redes que tienden los pescadores en la laguna. Redes que noches de luna son
el elogio más grande que se le puede hacer a un rincón brujo con tantos atractivos como los tiene esta laguna. Gracias a las lagartijas Rubí, Esmeralda,
Argelia, Colín
y la chica electrónica.
¿Se viste? Tanta soberbia en una persona, por favor. A ver, que nos lo demuestre en el escenario de Buenos Días, la chica electrónica.
Ahorita me dices qué dicen.
A ver, a ver.
¿Y si es amarillo chillón? ¿Es más?
Más
grande. Duerme bajo la sombra de un platanar. Sueña con esta noche plenilunar. Embriágate con esta luz. Aroma de carabalí. Y sueña en un amor que nace en Veracruz y muere en Yuri.
Siempre está presente y seguirá, quién sabe por cuánto tiempo más. Te digo que acabo de oír a una orquesta, pero orquesta de las sinfónicas, interpretando puras canciones de Lara, pero a ritmo de danzón.
Ay, sí.
Es un deleite y las vas conociendo poco a poco porque es un popurrí, que llaman, o sea, varias, ¿no? Sí. Y todas se prestan.
Es que él tenía ese tiempo muy implícito en su música, el danzón, y queda perfecto ahí cada vez que hacen eso. Por ejemplo, esta canción es prácticamente un danzón, puedes bailar, pues. Sí. Tiene ese vaivén, como dice.
Oye, y si te paseas por las calles del centro, porque a veces pues, yo ando caminando por aquí mucho, y no falta el cilindrero que toque las canciones, que las tengan también incluidas. Y fíjate que también me invitaron a un festival en el TEC de Monterrey, donde hicieron esa obra de la vida de Agustín Lara, Y tú dices, hasta los jóvenes empiezan a conocer la música, se dan cuenta de la importancia que tuvo y hicieron una representación de su vida. Y estuvo muy bonito. Estuvo muy, muy bonito. Estuvo Edgar Vivar, el que salía con Chapulín Colorado. ¿Cómo se llama? Edgar Vivar.
Sí.
Él hizo un personaje y algunas de las muchachas, una hizo a María Félix, por supuesto, y las otras así, a su mamá, él y todo. Y me gustó mucho, fíjate.
Pues es que hay un repertorio tan amplio en Lara que hay de dónde escoger.
Sí. Sí. Curiosamente hay una versión ahora de Poniendo la mano con Natalia Lafourcade, ¿no?
Sí, sí.
Y los niños ya la andan tarareando. Pero es una versión medio rara que hizo ella, porque no es la versión exactamente como la compuso Lara, ¿no? Le hicieron un arreglo ahí, pero es contagioso y los niños responden a eso, ya se la saben, ya la tararean.
Quedó bien.
Sí, sí, quedó bien, pero no es exactamente la canción como la conocemos, ¿no? Pero quedó bien. Y además qué bueno, ¿no? Porque se va difundiendo y se va modernizando esa música poco a poco, ¿no?
Debió morir joven.
¿Quién? ¿Agustín?
Sí, porque ya cuando pasó el tiempo, estaba olvidado, estaba arrinconado, estaba... Pues, como ya no tenía ingresos importantes, porque los de las regalías son muy escasos, creo que hasta les juegan chueco.
Sí.
Entonces ya su casa es un casero, pero vacío. Y así, desgraciadamente, en el hospital, cuando se cayó él, ya, y a su edad se rompió la cadera, imagínate. Ya no pudo recuperarse. Le hicieron mucho la lucha.
Sí.
Estuvo en el hospital una larga temporada.
Pero fíjate que yo creo que sí, pues, yo siento que un tiempo para atrás a los compositores sí de plano le robaban descaradamente, más que ahorita. Porque, pues, imagínate cuántas canciones, cuántos cantantes, cuántas reproducciones tuvo por todos lados su música. Era para que fuera millonario por las puras regalías. Pero, pues, ¿no? Parece que de esa manera, ¿no? Bueno, lo vemos ahora con Juan Gabriel, ¿no? Casas por aquí, dinero por allá y todo. Entonces, pues, yo no creo que sea menos la producción de Agustín. A lo mejor hasta más que Juan Gabriel, pero no económicamente, vamos.
Pero también era la ciudad más pequeña, ¿no? No como hoy, que no dejas... Te sales a la ciudad y nunca encuentras un lugar solo.
Sí, los medios de comunicación son 10 veces más amplios.
Oye, hay una plática que tiene Chalo Cervera, que era un pianista de la época de Agustín Lara, empieza a comentar de que Agustín Lara era un músico fino porque tenía estudios musicales muy avanzados y la gente creía que era un improvisado y dice, no, era fina su música y fina sus canciones por los estudios que él tenía muy avanzados.
Pues tocaba muy bien el piano, sus canciones se acoplaban a cualquier estilo y su charla era deliciosa. Con un romanticismo y una caballerosidad impresionantes.
Y como dices, Checo, era pocos los que, pues la población, pero aparte, era también raro el que tenía un tocadiscos, y aparte, los discos que había duraban años, eran muy buenos. Era muy raro que un disco se te rayaba, pero cuando no lo cuidabas.
Pero te salía caro ese material, era un lujo. No cualquiera tenía... Una consola era, pues, era el máximo orgullo para una familia.
Era un mueble de lujo, prácticamente. Estaba casi en medio de la sala, ¿no? Para que todo el mundo la admirara.
Y le ponían sus carpetitas y en las patitas también.
Unas bases
como
de
ceniceros.
Cristal. Sí, bases de cristal. De color verde, todo me acuerdo. Y era cuidarlo con muchísimo. Quitarle la carpeta, era como una ceremonia.
Sí. Y luego las agujas,
no.
Cuidarlas con un trato de joya.
Oye, y era un terminado de ese tipo de muebles, como un laqueado que tenían, era un terminado finísimo, no era así nada más en madera.
Piano, sino... le llaman.
Sí. Y era limpiarlo
aparte del trapito, aparte el aceite, aparte todo independientemente.
Sus bocinas.
Sí.
Yo tenía una, la convertí en cómoda librero, ya cuando se acabó, pero las bocinas sonaban precioso.
Sí, pero era porque el mueble era diseñado para eso, porque tenían, o sea, es como las vitrolas, a veces no tienen unas bocinas tan importantes, pero es el hecho como están hechas para que suenen más, eso es lo que proyecta el sonido.
Son amigos y unen sus voces e instrumentos para cantar y formar este dueto de Caín y Abel, Checo Padilla e Isidro Castro.
Tengo recuerdos de ti. Pasados, cuando eras tú mi ilusión, ¿para qué recordar amores que pagaron con traición? Te quisiera aborrecer, también te quiero olvidar. Que llevo dentro de mi corazón, fuiste tú mi primer amor y mi única ilusión.
Es que amores que se echan a perder, ¿cuáles son esos?
Ahí dice que no hay que recordar amores que se echaron a perder.
Pues sí, es cierto. ¿Para qué los tienes presentes si ya fueron rumbo al fracaso?
Y lo que pasa es que yo creo lo cortó, ya no hay nada que decirle.
¿Ella, él?
Pues no, así debe ser, ¿no? Así en la canción más o menos es lo que se entiende.
¿Qué?
Que ella fue la que lo cortó y él le compuso esa canción. Y,
por despecho.
Sí, se sienta a beber y...
No, al hombre no le da despecho.
Y el que se echa a perder, yo creo ser, ¿no? Y aquí me siento a tomar y aquí me siento a beber. A ver si puedo olvidarte que fuiste tú mi querer.
Pues sí, eso de... Es que a la mujer, lo que más le cae gordo del hombre es que sea borracho. Yo creo que es el pleito que hay entre las parejas, ¿no? Porque cuando uno anda de soltero y nada, ni refresco, a lo mejor por codo, ¿no? Tómate un refresco. No, me gustan los refrescos. Pero ya después se destapa uno, que tomando, que la cervecita, que todo. Y a la mujer el más coraje que le da que le salga el hombre tomando.
Y no puede disimular, por más que dice, no, yo no tomo.
¿Quién habla?
Se echa de cabeza la primera.
Fiesta,
tentación.
Oye, pero yo creo que lo que más le disgusta a la mujer es que sea codo. Y luego ya en segundo lugar que sea borracho.
Bueno, depende. Que sea administrador de sus bienes. Y que tome, pero que no exagere.
Lo que más puede molestar, que su prioridad no sea las necesidades de su familia. Ese es el mayor pleito entre la mayoría de las parejas. Que vayan y gasten con los amigos.
Que sea parrandero. ¿No? Que sea parrandero y que sea mujeriego, yo creo eso también.
Pero si no toma y se va de parranda.
Por eso, eso es malo, que se vaya de parranda.
Yo creo que lo peor es que también sea jugador, ¿no? Porque sí, es que tienen... borracho, parrandero y jugador, ¿no? Son las
pues
tres.
Era Juan Charrasqueado.
Y enamorado.
Pero es que se gasta, mira, hay personas que por el juego apuestan hasta lo que no. Dicen que hasta la mujer la apuestan.
¿Tú o sea que ya eso?
No, no, se dice por
¿en
ahí,
tu
por ahí. No, no, no,
¿en
no,
tus
no afortunadamente.
No, pues cuéntanos, aquí estamos haciendo la conversación interesante, cuéntanos. No. ¿Fue una familiar tuya o una amiga o una vecina? ¿Quién fue?
No, alguien me contó de esa situación.
No, no, pues no hagas caso de chismes.
De la gente,
sí. Uno necesita testificar cuando le consta, ¿sí?
Claro, si no está inventando.
¿A qué mujer rifaron? Cuéntame.
No, no,
entonces no estés de argüendera, ¿verdad?
Sí,
pues
inventora,
mira,
inventora.
Parece cuento, pero yo sí conocí una familia que pasó por esas.
A ver, ¿cómo?
Una señora que vivían, durante muchísimos años fueron comerciantes aquí en el centro histórico. Y el señor era un jugador, pero ya ludópata, un perdido. Desde el que apostó los muebles, vaciaron la casita. Después el departamento lo apuesta. Y para no perder el departamento, dijo, en lugar de los cuartos, mejor te doy a mi mujer. La señora nunca creyó, ya con tres hijos, chiquitillos, nunca creyó
ya
que...
Ya estaba muy usada.
Ah, oye, no, ¿qué pasó?
Pues ya tenía tres hijos.
Pues imagínate, más
mejor
garantía
casa, no,
de
no,
buena
no.
mujer.
Yo tres, agarro mejor la
dos
casa.
Dos cuartos y tres hijos.
Pero sí, 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 se la aplicó, sacó a la señora, se le entregó a un tipo, un tiempo.
¿Y qué dijo ella?
No, ¿se pues la señora era de una vida súper maltratada, golpeada y bueno, ya te imaginarás, con la autoestima en el suelo y sin familia aquí, su familia toda radicaba en Morelos. La señora aquí sola, en manos de estos dos locos, hasta que logra escapar prácticamente, recupera a sus hijos, pero de ahí en fuera, una vida de miseria total para los hijos y para ella hasta que ella fallece muy enferma.
¿Y qué era de ti esa mujer?
Conocida, era mamá de unos amiguitos.
Mal.
Sí, era conocida, pero pues muy triste conocer ese tipo de testimonios.
Sí, yo creo que es lo peor.
Mira, yo conocí a un muchacho y ya es muy buena gente y todo, ¿no? Pero cuando me voy dando cuenta, pues le entraba duro al alcohol, ¿no? Y en una de esas me decían, bueno, oye, pero yo veo, Mariana, que a ti tú eres administrada, a mí no me alcanza el dinero. Y que nos ponemos a hacer cuentas. Y le digo, a ver, ¿cuánto gastas en cigarros? Pa, pa, pa. ¿Cuánto gastas en alcohol? Pa, pa. Era la mitad de su sueldo. Por eso nunca tenía dinero él. Y bueno.
Pero para eso trabaja uno. Claro. Para darse gustos.
Que compre por caja en las tiendas esas.
Pero si se quería casar o algo más conmigo, pues no me convenía.
Pero
por
entonces
eso
ya estás cambiando el defecto. ¿O era alcohólico o era despilfarrado?
No, mira, la verdad es que le puso el pretexto.
Sí, no me alcanzas.
Mariana, no alcanzo a mantenerte. Porque mantengo mis vicios.
Mis botellas.
Prefiero más mis vicios.
Prefiero el vicio.
Un requinto suena. El requinto favorito de Buenos Días. De Carlos González, el Tamagotchi.
Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
Dicen que este es del que se sentía cerveza.
¿Por qué?
Me sentí superior. ¿Cómo se convirtió la cerveza en un negocio tal? Sí. Y sustituyó al pulque, que era el que hacía a los grandes y poderosos ricos en este país.
¿Los mataron? Porque decían que la cerveza sí era sana y sí era pura.
Limpia.
Y yo ahora no concibo, hay lugares donde lo primero que te dan es una cerveza. Ya no puedo uno imaginar Mazatlán sin cerveza.
La calificaban de bebida de moderación.
Ya está como de dieta. Yo me acuerdo que tenía una tía que murió de 117 años. Se llamaba Paula Herrera. Y toda la... tenía su cartón de cerveza en ayunas, tomaba una. Y ya. Y otro día, otra vez en ayunas. Que para la cebada, que quién sabe qué.
Hay quienes se la toman en la noche para dormir bien. Y parece que sí. ¿No? El sueño viene.
Sí.
Como efecto.
Sí.
Pues otra para despertar.
Héctor, que... yo me acuerdo que allá en mi pueblo las mujeres que estaban amamantando se tomaban una cerveza que para que tuvieran más leche para darles a los niños. Yo me acuerdo de mi mamá que sí se llegó a tomar una cerveza para darle del pecho al hijo que estaba chiquito, y así tomaban
Ahora entiendo según, todo.
Según la cerveza para que saliera más leche.
Sí, era recomendación.
La cerveza y el pulque también, hasta que los doctores dijeron no. Se trata de que esté hidratada. Eso nada más le sube de peso. Y sí, se ven muchísimas mujeres así.
Oye, entonces está bien lo que yo digo. Pues si una cerveza es bueno para dormir, pues muchas son mejor.
Bueno, es que te relaja la cerveza. Te la tomas y ay, quedas súbito, ¿sí?
Pues cuando yo conocí por aquellos lugares donde mucho el calor y las vendían chiquitas, ¿cómo les llamaban?
Ampollitas.
Ampollitas, ándale, sí.
Hasta te decían.
Y luego entendí por qué estaban tan chiquitas.
Para la calor.
Sí.
No se calentaban tan rápido, pero además te decían, yo en Mazatlán, o los que han andado por el norte, por allá, te decían, a un six de distancia.
A mí no me gusta en bote, me parece como cebosa, se vuelve. No, no hay como de botella. Y luego en mi familia, allá en la casa de ustedes, yo de niño, la Nochebuena no podía faltar.
¿Todavía?
Sí,
todavía. ¿Todavía? Hay quien las guarda para tenerlas medio año más que le duren o tres meses.
Y luego decían que la bohemia, que era la que pegaba más.
La crema de la cerveza.
No, la bohemia no es.
¿No era?
Modelo.
Modelo.
Ah. Negra modelo negra es la modelo. Crema de la cerveza. Pero sí, la bohemia es una cerveza pesada.
¿Sí?
No, de repente tomas, yo creo que unas dos o tres y, ay, sí, se siente.
¿Sabes cuáles son distintas y sí muy sabrosas?
Sí.
Y no abundan solo en los establecimientos de los que son de por allá. La yucateca.
¿La Montejo?
Toda la yucateca, sí. Esa es una.
Montejo y la León, pero ya se hicieron otra vez populares aquí. Yo como, no sé si las... Ya está en lata, está la León.
Ajá. Es que ya los
y en Caguama también está la León. Uh-huh. Sí, sí, y pues antes nada más las podías comprar cuando ibas a comerte una sopa de Lima y tu cerveza León o Montejo. Pero ahora no, ya también es popular.
Y la de barril, todos esos barriles que alquilan y metálicos. ¿Está rica?
Sí, está, pero hay que saberla, hay que tenerla fría por principio de cuentas, bien, bien fría. Y luego también saber usar el cómo servirla, porque si no sabes, echas pura espuma y no te sale nada, casi puro.
Sí. A mí me gusta campechana.
Ajá.
Sí. Oh, eso es pegadora, ¿eh?
¿Sí?
Ajá. Pero es rica.
No, hombre, con dos ya andas viendo doble.
No creo.
Es que son bolas grandes.
Sí, son.
Pero el barril es muy complicado. Además, ahora se puso una sangronada de cerveza artesanal. Ah, qué payasada, porque por todos lados hay marcas nuevas y sabores.
La que sí es horrible es la de raíz.
Es que ese es como agua, ¿no?
Horrible
es
la cerveza.
No. Sí, no es cerveza.
A mí sí me gusta.
Las cervezas gringas además son muy ligeras, tanto que no te causan sabor.
No, sí hay gringas poderosas.
¿Sí?
Sí, según el grado alcohólico. Hay alemanas, además ahora uno puede conseguir de todo el mundo, prácticamente en cualquier esquina venden de todo el mundo.
Pero hay unas que dices que son light.
Ah, las light o las sin alcohol. Así estamos jugando. No, esas no valen la pena porque ahora hay mucho ese modelo.
Por aquí anda Jerónimo Ramírez. Vamos a pedirle que se acerque para saber cuál es el propósito de su visita. Jerónimo Ramírez Barrios.
Buenos días.
Buenos días.
Vine a conocer al señor don Héctor Martínez Serrano.
A sus órdenes.
Mucho gusto. Y quería conocer a los cantantes, al Uriangato.
Presente.
Mucho gusto. A la señorita electrónica.
Jerónimo, bienvenido.
Hola, bien. Mucho gusto. Hola. A la reina Argelia Colín.
Bienvenido, Jerónimo.
Ah, buenos gracias días. A Tererere. hola, buenos días. Híjole, se me olvidan los otros nombres, perdón. Pero es que me pongo nervioso. Nunca los he podido conocer porque no tengo internet donde vivo. Entonces tenía ganas de venir acá personalmente. Pero por el trabajo y la distancia, se me complica un poco.
¿A qué se dedica, don Jerónimo?
Yo tengo un tallercito donde fabrico moldes para paletas con lámina de acero. A eso me dedico. Y pues empiezo a trabajar tempranito, 7 de la mañana, y acabo como 10 de la noche, porque como no tengo quien me ayude, pues trabajo solo.
pues reparta las ganancias para que tenga operarios.
Sí, los he llevado, ¿qué cree que he llevado, muchachos? Y que llegan luego a buscarme, pero yo creo que se les hace muy rudo el trabajo. Y duran un mes, dos meses y se van. Ya no regresan.
Ese es el problema aquí en México.
Sí.
La gente no se prepara, no ama su labor. Y por tanto, pues no prospera, no aprende para poner su propio negocio incluso.
Uh-huh. Sí.
No hay aspiraciones.
Pero sí, y entonces yo los escucho por puro radio. O sea, yo desde que empiezo a trabajar, todo el día escucho radio. Entonces, empiezo con ustedes, que es el primer programa que escucho todos los días. Y quería conocer al señor Uriengato porque dicen que se defiende muy bien, pero que luego le reclaman mucho porque según lo regañan, pero que él se sabe defender muy bien y todo eso, ¿verdad? Pero no, todos se me hacen bien, bien
entretenidos.
Bien, sí, no, y muy profesional esto, o sea, me gusta cómo cantan todos, pero hay una voz en especial que es la de la señorita electrónica y de la señorita Argelia Colín, que me gusta su timbre de voz.
Muchas gracias.
Sí, su timbre de voz, su tono. Y también el señor Uriangato, me gusta cómo canta, me gusta cómo canta porque tiene como un estilo así como Jorge Negrete, su voz así, o sea, y se sabe las canciones de Jorge Negrete, ayer lo escuché cantar una de Jorge Negrete. Y sí, quería conocerlos y personalmente y... Y no, no sé, o sea, si se pudiera presentar los que faltó mencionar
poco,
porque me da pena.
Conforme se esté con nosotros un buen rato,
los voy a ir
los conociendo. Bien.
Sí, y me da mucho gusto estar aquí y conocerlo personalmente. La única vez que lo vi fue una vez que lo entrevistaron en Canal 11 con esta,
Cristina
Pacheco, ahí sí lo vi. Y fue la única vez, y de ahí, sí, lo he escuchado desde que me acuerdo, iba yo a la secundaria, escuchaba y conozco muy bien su voz, pero nunca había tenido, y tenía esa ansiedad y ganas de venir a conocerlo, y me da mucho gusto estar aquí y
pero le gusta cantar.
Sí, digamos que...
¿Tiene alguna inclinación por las actividades que aquí se desempeñan?
Sí, ¿qué cree que yo tengo mi cuartito y tengo mi bocina, mi micrófono, mi guitarra?
¿Y por qué no nos canta algo?
Pero ¿qué cree que soy muy nervioso y
no
sí,
le hace,
me gusta
aquí,
cantar y...
Entre, ya los conoció, nosotros también a usted, ya estamos en confianza. ¿Con quién viene?
Mi hija. Mi hija se llama Blanca América Ramírez.
Blanca,
Martínez.
¿Verdad que cante? ¿Le prestamos guitarra o le acompañamos?
Mejor me acompañan porque...
Órale. A ver, ¿cuál le gustaría? Díganos el nombre de la canción. Con ustedes, don Jerónimo.
¿Qué será Pues, Albur de Amor.
A ver, más o menos... Nuestros compañeros tienen un colmillo que va a ver usted que sí resulta el experimento. Y ya que anda de curioso, pues de una vez lo empujamos para que cumpla también.
Así ya empiezo.
Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y que.
Échele más voz, Jerónimo.
Albur de amor me gustó. Hipotequé.
día valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me maten ni al cabo y qué. Valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y qué.
Bien, nada más, más confianza, pues, menos nerviosismo.
Muchas gracias.
Y más ganas de demostrar que le gusta la música y cantarla.
Pensé que se iba a romper una mano. ¿Cuántas vueltas le dio?
A la mano.
Bueno, en algo debe uno descargar su nerviosismo mientras se presenta. Lo mismo hacemos nosotros. En algo dejamos como haciendo tierra para los nervios.
Sí, yo. Allí me encierro en las noches y me pongo a cantar un rato, pero...
¿Y toca la guitarra?
Estoy aprendiendo a tocar. Ah. Estoy aprendiendo. Apenas tiene 2 años que la empecé a tocar. Porque desde niño quise tener una guitarra y nunca había tenido la oportunidad de comprarme una. Y el día que pude me la compré. Y estoy aprendiendo. Mi hija me regaló un libro para aprender a las notas y o sea, lo que es la guitarra, pues es un método de guitarra. Y ahí estoy aprendiendo las notas y poco a poco, porque tenía cancioneros.
Hágase de amigos perversos. Sí, que también inviten a la parranda ya.
Y que les guste serenatas. Les guste la música también a los compañeros y toquen, porque de alguna manera, cuando estás solo, a veces no le encuentras el hilo a las cosas. No. Dices, sí, híjoles, como que sí, pero no se oye como yo quiero. Y en cambio, si ves a otro que lo hace, ya te vas fijando cómo lo va haciendo, cómo lo va cantando. O ese mismo te dice, es que aquí estás mal, y ya te ayuda tantito.
Uh-huh. ¿Quién es Carlos González?
Yo.
Ah, ¿y Caín y Abel?
Acá estamos, mira.
Uh-huh. Caín y Abel.
Abel.
Y caí. El acordeón, qué bonito toca el acordeón.
Papá de Abel.
El papá de Abel. Sí. Sí, sí. Yo los había escuchado en la Biblia. No los había escuchado en persona.
Bueno, pues bienvenido.
Muchas gracias.
En su casa.
Gracias, con permiso.
A sus órdenes. Nomás los moldes hace para las paletas.
Uy.
Hay una que me encanta a mí. ¿Cómo le llaman? Esa que tiene nombre de pistola.
Ah, Magnum. Sí, Magnum.
Es un paletón rico.
No, y además hay una con nuez. Otra con avellana. Otra, ay, la que te toque está exquisa.
¿De qué estás hablando?
De la Magnum.
Ah, de paletas.
Sí.
Yo creía que íbamos a compartir parejas. También está con nosotros esta mañana Guadalupe ¿cómo es? Urdanibia López. Pase por acá, doña Guadalupe. Sí, Urdanibia López.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días. Vengo bien nerviosa, mira, hasta las manos me sudan. Bueno, yo ya los conocía por internet, pero quería conocerlos personalmente. Y más que nada, pues usted. Siempre me ha gustado su voz. Siempre. Órganos. Siempre.
Gracias.
Y pues ya tengo la dicha de conocerlo personalmente. Y pues me gusta mucho cómo cantan todos. Pero pues en especial Argelia. Uh-huh.
Gracias.
Está Rubí.
A sus
y
órdenes.
Pues Gotita, que ya no está, igual me gustaba mucho. Caín y Yabel también me gustaba. Bueno, en cinto, todos, pero mi gallo, las dos.
Gracias.
Argelia y Rubí. Y pues ahora sí que me da gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, pues a ver, ¿quién de las dos quiere que le cante hoy en su honor, ya que está de visita con nosotros?
Gracias. Bueno,
y conociéndolas.
Argelia. Paloma Negra.
Con gusto.
Y se la dedico a mi nieta Yoxahani, que ahora sí, espero que nos esté viendo, porque a las dos nos gusta esa canción.
Muy bien.
Argelia derrotó a Rubí. ¿Qué te pidió Guadalupe, Argelia?
Paloma Negra.
La reina.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. We'll be right back.
Celia.
¡Colín! 71 años, Irma Jamaica Rodríguez de Xochimilco. Proporciónenme el teléfono del internista. Estoy muy mal de salud. 56, 84, 55, 55. 56, 84, 55, 55.
María Guadalupe Sánchez García. Don Héctor, ¿cómo le hace para estar tan fresco como lechuga? Yo todavía estoy acostada y de pensar todo lo que tengo que hacer ya me cansé.
No, pues, muy simple. Hay que enfrentar la vida con nuestras mejores armas, porque si no nos derrota.
Ángeles Martínez Canchola, 60 años de Tlalpan. Saludos a mi primo Santos Canchola Ortiz, de 72 años.
Hugo Flores Ruiz, 70 años, de San Antonio, Xomeyucan. Tengo dos preguntas. Quiero saber si Connie Madera es hija de aquel locutor Madera Ferrón.
Es sobrina. Es familiar, muy cercano, pero sobrina. Su mamá de esta preciosidad es hermana de Héctor.
¿Esa muchachita Elizarraraz es pariente de don Jesús Elizarraraz?
Pues que conteste ella misma.
No, no es mi pariente.
¿Es coincidencia?
Sí.
68 años en la colonia Narvarte, María de la Luz Gómez. Doctora Lilian, ¿puede sangrar la encía de una sola muela? Ya me hicieron limpieza en la dentadura y sangra hasta cuando enjuago mi boca.
Sí, de un solo diente, de una sola muela. Eso se llama gingivitis cuando está sangrando. ¿Por qué? Porque la encía está inflamada. A la hora que nos estamos cepillando o si tenemos alguna restauración, nos pusieron una incrustación, quedó larguita, se mete el alimento entre diente y diente y eso produce que se empiece a inflamar la encía. A la hora que se cepilla, uy, sale el sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez al año, cuando menos, ir al consultorio dental para que se nos haga una revisión. La revisión siempre se hace con radiografías. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión precisa solo para clínicamente detectar algo que esté mal. Entonces, si va al consultorio, se detecta precisamente si hay pérdida de hueso, si nada más está inflamada, o en muchas ocasiones las restauraciones, si no están perfectamente selladas, proponen y permiten que se inflame la encía con un buen cepillado y raspándole alrededor del diente, empieza a disminuir. No intente con remedios caseros, vaya al consultorio dental.
¿Y su teléfono, doctora, cuál es, por favor?
55 84 27 66.
Bueno.
Señor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Rubén Martínez Camacho, a sus órdenes. ¿Sí me escucha?
Perfectamente, Rubén.
Estoy cumpliendo, señor, 82 años. Yo nací en la Hacienda del Sauz, el estado de Guanajuato, allá a 12 kilómetros de Celaya, yendo rumbo a Salvatierra.
¡Paisano!
Ah, exacto, sí, señor. Y estoy recordándole que tiene usted dos programas, pero en pura línea. El número uno, el de la noche, que es el Estacosal Club Nocturno, que cumplió 22 años un 7 de abril de 1997. Por favor, a ver si Caín y Abel me podrían regalar Mil Noches, que es una canción que me gusta mucho, señor.
Paisano, cómo no, con todo gusto. Pues Rubén Martínez Camacho,
rodeando usted de tanta gente tan valiosa y tanta gente que lo va a felicitar y un saludo para la República Mexicana y para tantas partes del mundo que lo escuchan, señor. Y un abrazo muy fuerte y que Dios nos siga dando mucha vida y a usted fortaleza, inteligencia y sabiduría.
Gracias.
Un buen día.
Este Rubén debió ser locutor, orador, merolico o algo, ¿no? Porque pues ya ni me dejó platicar, nomás se soltó.
Todo se llevó.
Con lo que escuchamos todos, por fortuna. Pero eso sí, está pleno, Rubén.
¡Qué bueno!
Está contento.
Y felicitando los aniversarios, al pendiente de las fechas. Y pidió mil noches. las pidió con Caín y Abel. Amigos, arrímense al fogón. Las tortillas no caminan.
Mis amigos que eran aficionados a leer Las mil y una noches y El tesoro de la juventud en aquellos años era algo muy divertido, muy entretenido. Ahora quién sabe si siga teniendo éxito. Ya quisiéramos que la mitad del tiempo que se pasa la gente en los aparatos electrónicos echara un ojo a la literatura.
Pero Las mil y una noches, yo creo que sí. Se ha llevado al cine y se sigue leyendo. Yo lo veo en nuevas ediciones y con dibujos y sin dibujos y reducida y alargada y muy bien. Me parece que yo lo sigo viendo.
El Todos otro aquellos no. relatos de Sinbad. ¿Qué hacía Sinbad, Rubí?
Era Sinbad el marino, ¿no?
Exacto. ¿Y el del genio?
¿Aladino?
Sí, sí, sí. ¿Y el otro de Ábrete Sésamo?
Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí,
sí, sí, te acuerdas. ¿Y con quién venía?
Hasta dicen que hay un beso así, ¿no?
Sí.
Saliva va y saliva viene.
¡Qué bien saben! Acá mi compañera.
Hasta cara hizo, ¿no viste? Sí. Hizo carita, mira.
Recordé viejos tiempos.
Más bien viejos. No tiempos, no tiempos, sino viejos.
¿No? Tamara Rivera.
No le dan oportunidad a Rubí.
No, pues ya le lo dijeron, ¿no?
Ali.
¿Eh?
Es Ali, ¿no? Ali. Ali Baba.
Sí, exacto. Ali. Sí.
Tamara Rivera. Hoy Héctor amaneció más pesado que nunca, ¿o qué?
Aquí hay siempre que ser pesos completos. Pues sí, ¿para qué nos vamos a esperar a que estemos ya en el otro lado de la vida?
A lo mejor ella amaneció más de malas que de costumbre.
Ah, ¿quién llama?
Puede ser el otro lado, ¿no?
Pues todo ya tiene, sabe dos que este programa es irrespetuoso totalmente.
Oye, pero también hay que, ay, no sé, ubicar nuestro propio ánimo. A veces andamos tan sensibles que tomamos a mal todo lo que hacen los demás. Cuando que los demás en nosotros ni piensan, ¿no? Y hay quien, ay, me vio mal, ay, me vio... Y eso genera tantos problemas. ¿Para qué? Tú deja que los demás sean como quieran, tú mantén tu paz y vámonos a lo que sigue.
No hagas caso de la gente, sigue la corriente. Sí, es como las personas que, bueno, que se paran y lo dicen, mira, ¿ya viste cómo anda vestida la vecina? Qué fea.
No, ¿qué? Pero esa es otra cosa. Estamos hablando de actuaciones, de pensamientos, de actitudes, no de formas de vestir. Aquí les he dicho cuáles son las tres cosas más importantes de la vida.
Espérenme, ¿sí?
¿Quién se acuerda?
Una no es pedir las cosas, por favor.
No.
¿No?
No, no.
Hay una canción que por ahí va, ¿no?
A ver, otra.
Salud. ¿Dinero y amor?
No. No. Las tres cosas más importantes de la vida.
Creo que una es, siempre aprende algo nuevo.
Ándale, sí. Sí, pero no es así.
No te vayas a la cama. Ay, con cualquiera, digo.
Te la cambió.
Ay, mira,
con cualquier...
con rencores.
No. Aprender algo nuevo.
Cada
aprender
día.
Algo nuevo. Sí.
No te aprender a guardar un secreto.
Eso. Pero no aprender. ¿Cómo? Bueno, guardar un secreto.
Guardar un secreto.
Aprender algo nuevo. Guardar un secreto.
Y pedir perdón o perdonar.
Perdonar las ofensas. Empezando por ahí. Nos ofenden a veces. Gente que está de malas o gente que cree que estamos haciendo una labor así como envenenando, ¿no?
Da, con mala intención.
Con las palabras, sí. Y no, pues no.
Pero llegar a perdonar me parece una visión. Ni haces caso. ¿Por qué vas a perdonar a alguien que... No, ya entras en un sentido más... Como si sí te hubiera afectado, como si sí tuviera razón. Darle el perdón significa darle importancia.
Hasta cierto punto tener en cuenta que la vida es un juego y de alguna manera todos vamos con partidas diferentes. Entonces no tomar tan a pecho, me dijo, me vio. Mira, lo vemos mucho en la calle, en el tránsito. El que se para y, ay, la vieja, tal, ay, 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 ¿para qué tanto regaño?
¿Cómo te dijeron?
Sí, no, hombre, y peor... ¿Para qué tanta bilis? ¿Para qué tanta energía desgastada en algo absurdo? Vámonos, ya síguele, corrígete en tu casa. A los de afuera déjalos como están. En tu casa, empieza por tu casa. Y de ahí se corre el ejemplo.
Entonces aprovechar bien el tiempo. No aprender algo nuevo, como dijo la electrónica. Aprovechar bien el tiempo. Perdonar las ofensas. Y
guardar un secreto.
Eso. Tres cosas importantísimas para regir tu vida. Hoy nos acompaña Víctor Vargas Carmona. A ver, ¿de qué se trata, Víctor? Viene con una persona.
Muchas gracias que me permiten en esta mañana estar en este momento aquí. Y Dios les bendiga a todos, Dios les fortalezca. Y mi visita en esta mañana aquí es conocerles también en persona. No los conozco así, yo soy taxista. Y todos los días escucho su programa. Por eso no los conozco bien de cara, ¿no? Pero Dios me concedió en esta mañana. Sobre todo a don Héctor Martínez Serrano, que era una ilusión, ¿no? Poderlo conocer y estrechar su mano, señor. Que Dios le bendiga.
Igualmente.
Le bendiga mucho y a todos Víctor, ustedes igualmente.
Que bendiga sus manos, sí, que conducen una responsabilidad muy importante, sí, a quienes solicitan su servicio.
Sí, claro que
¿Cuánto
sí.
tiempo
sí.
tiene dedicado a esa tarea?
15 años. 15 años ya tenemos en el negocio de la ruleteada.
¿Tiene elemento automotriz propio?
Sí, es mío, gracias a Dios, es mío.
¿Y va a cambiar a Uber algún día?
No creo que él cambie a Uber. Ahorita me siento bien ahí, me siento a gusto, bueno, me siento cómodo,
si
me siento alegre.
Satisfecho,
sí.
Y disfruta de su servicio y ya le proporciona lo necesario para la vida.
Sí, gracias a Dios. En este tiempo que sí ha bajado mucho el trabajo por tanta competencia que hay. Hay muchísima competencia, ahora hasta los mototaxis, videotaxis, ya los viajecitos nos los quitan. Pero pues gracias a Dios ahí estamos todavía sobreviviendo.
Con y viene este acompañado por su esposa.
Por dice, mi mujer, Marta Cecilia Salinas Cruz.
Marta, hola. Felicidades.
Gracias, hola, buenos días. Gracias.
¿Qué sí. quiere reclamar, Víctor? ¿Qué precioso. Edad tiene usted?
56 años.
¿Tienen hijos?
Sí, tengo 4 hijos y...
¿Les dijo que iba a venir?
Sí, les dije a
mis hijos. ¿Sí saben, lo están oyendo?
Sí.
A ver, pues arránquese porque parece que su poema tiene un poquito de extensión, así que paciencia, ¿eh?
Sí,
para luego, bueno, es tarde.
Un saludo a toda mi familia, a mis hijos, y aquí lo traigo.
Lo pone en orden.
Traigo un poco maltratado para que lo vaya viendo.
Ah, sí. Usted ya lo trae en la mente.
Sí, nada, con la ayuda de Dios lo voy a tratar de declamarlo.
Adelante, así. Adelante, Víctor.
Bueno, dice así este hermoso poema. Sumiso cual cordero que acompaña camino de su propio matadero, avanza entre las turbas sin entrañas el hombre más sublime y verdadero. Cargado con la cruz no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotan y sus labios no maldicen, lo insultan y sus ojos no condenan, sus manos doloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir sin quejido ni lamento. Envuelven al Señor como un sudario, la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja. Levantan el madero y sufre horrores. Su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le descargue sus furores. ¿Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera? ¿No ven que aquel ser puro es inocente? No pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad, ¿cómo sanaste? No hay nadie en que con pecho agradecido defienda su inocencia. ¡Qué contraste! Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defenderlo abandonaron y ocultan su vergüenza y cobardía no lejos del que sufre el desamparo. Y siga ya la cruz mientras la gente le injuria sin piedad y hiere y afrenta. Él ruega con amor al Dios potente que aquel pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio. Qué amor tan sin medida está mostrando. Soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado en sangre pura, de sangre inmaculada, redentora. Rebosa ya su copa de amargura, pero la aguanta firme aquella hora. Contempla aquella escena horrorizado, al ver la crueldad, aquel proceso. No entiendo por qué lo odian desatado, ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender sigo las huellas, de sangre que deja el nazareno. Y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas ponzoñosas de veneno. Verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en los sentidos, escribas, fariseos insensibles, con alma y corazón empedernidos. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Allí están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro allí delante me miran con sonrisas maliciosas y en todo se refleja mi semblante, mi cara, mi expresión, mis movimientos. Lo mismo que un espejo reflejaban. Ahora igual que yo, todos a un tiempo con gestos retadores me acusaban. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué un yugo me une en semejanza tan terrible? Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándote. ¡Es horrible! Me siento avergonzado, confundido, al ver con realidad lo revelado. El principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado, mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad. ¿Cuál lanza y clavos fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad? No quiero yo acusar con osadías ni a Herodes, ni a Pilato, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excusen los demás. ¿Por qué te irritas, oh mundo, al ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces, también por culpa tuya fue clavado. ¿Quién puso a Jesucristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío. Mas gracias a su cruz, hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Esta es mi poesía, mi declamación.
¡Bravo, Víctor! ¡Sorprendente memoria! Oiga, pero ¿usted es el autor también?
No, no, la encontré en un libro que se llama Enciclopedia de Poesías. La encontré y me gustó mucho y me la aprendí. Un libro que me regalaron. Y dije, no, ya me había aprendido otras porciones también, pero esa me fascinó. Es un arte de poesía del sacrificio del Señor Jesucristo.
Víctor Vargas Carmona, sí. Muchas felicidades, muchas gracias.
Gracias por su a Dios, gracias a ustedes.
Y ojalá que nuestro público también sienta la emoción que nos ha transmitido en estos días de guardar. Se puso buena la cosa.
No, hombre, se puso mejor.
Buena ya estaba.
Pero ahora es doble.
Puro Checo, puro Carlos. Y juntos.
Estamos juntos. Soy soldado de levita, de esos de caballería. De esos de caballería, soy soldado de levita.
Rascale
tiene una palma en rosa. A una viuda enamoré, a una viuda enamoré. Alguien de una palma en rosa y me dijo la graciosa. Cosa. Aunque sea coqueando iré.
La guitarra tiene voz.
Disimula tu tristeza, corazón apasionado. El que nace desgraciado, ven. Desde la cuna comienza, desde la cuna comienza. A vivir martirizado, soy soldado.
Ritmo de guapango, pues así de aguasteca, son ritmos huastecos.
Pero debe ser de orígenes revolucionarios, ¿no? Por allá.
Pues sí, yo creo.
Porque era cuando se usaba esa característica en el uniforme del soldado.
Sí. Pero fíjate que ahorita que tú estás platicando y dices, ahora hay una nueva leva, ¿no? La que están haciendo estos malosos, ¿no? Que están reclutando ahora también muchachos y hasta niños, creo que también luego se los enfila. Sí.
Y aquellos que han sido despedidos por no dar el
ancho,
el nivel adecuado.
Sí. Es que yo creo que uno de los problemas más grandes es el desempleo y la falta de ingresos, ¿no?
Claro. Sí.
Y tienes una familia que
exacto
mantener.
Sí. Sí, pues sí.
Pero, ¿por qué no entendemos que el crimen no paga? Por más pues, que pague.
De todas maneras, te agarras de un clavo ardiendo, dice la frase, porque no hayas qué hacer. Y tienes la urgencia de llevar el chivo. Y si tienes hijos y si son pequeños, peor tantito.
Fíjate que ahora otro problema, por ejemplo, la gente que no tiene así un trabajo fijo, se va pues, a hacer algún negocito, algún vender a chicles, punto, ¿no? Pero también se mete en problemas porque las autoridades los andan persiguiendo porque no pueden vender en la calle o si se meten en algún lugar a hacerlo. Pues, entonces dicen, bueno, ¿entonces qué hago?
O te metes a una mafia y hay un líder,
¿sí?,
que extorsiona a todos los vendedores ambulantes.
Sí, también.
Mira lo que pasó en Cuernavaca. También agrupaban esos hombres a vendedores ambulantes.
Y a veces tú crees que una persona que vende tamales es el solo, ¿no? No, y es una flotilla de carritos de puros tamales y eso.
Pero no es el desempleo, no. Es lo fácil que se nos hace ganar el dinero así. Mira, yo platiqué con un chavo en un restaurante que estaban solicitando un cocinero, ayudante de cocinero. Pues a mí lo que se le pagaba, pues yo dije, pues está bien, ¿no? Y, ¿sabes? Nomás tardó, cobró a los 8 días y se salió. A los 3 días fue a dar las gracias. Y le digo, ¿por qué te saliste? Dice, no, si mejor me pongo a vender celulares, me gano 100 pesos en cada celular, dice. Me vendo 5 o 6 celulares diarios, dice. Oye, pues es la fácil de su trabajo que le dan en otros lados. Dice, aquí lo que me gano en 5 días, ya me lo gano en un día.
Bueno, pero no para todos hay un producto tan demandado.
No, y el riesgo que corren, porque finalmente va la vida entera ahí.
En una actividad vas aprendiendo. vas convirtiéndote en experto. Tu conocimiento y tu habilidad valen más y puedes colocarte mejor, más adelante. Pero si se te hace fácil, pues hay que ir mejorando, aprendiendo, siendo el mejor de tu grupo de trabajadores, y eso te hace valer.
Pero eso es cuando había profesiones, cuando los niños decían, yo quiero ser esto, y se metían al oficio, a la profesión, y vámonos, le pegaban. No, llegamos a una donde el sueño es, yo quiero ser burócrata. ¿Y con qué me paguen? Ellos como que me pagan, yo como que trabajo. Y ahí no la llevamos.
Tenemos visita, se trata del señor Sergio Alba Vera. A ver, lo interrogamos, tráiganse sí. El chile piquín y el agua de Tehuacán.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, don Héctor.
Don Sergio, a
sus órdenes. Lo oigo desde hace unos 40 años.
Ah, caray.
Yo soy de Taxco, Guerrero, pero vivo ahora en Estados Unidos.
Desde Taxco nos escuchaba.
De Taxco. Bueno, cuando salía, no recuerdo que en Taxco haya habido señal, pero ya que salía para acá, los cerritos de Taxco para allá, ya se oía la señal.
Es que Taxco está prácticamente en una hondonada rodeada de puros cerros. Es un lugar precioso, hermosísimo, Taxco.
Verde.
Y de allá lo oía, sí. Estaba había una cantante, una sola cantante en entre semana, no sé cómo se llama, Villegas, algo así, no sé.
¿Cómo?
No me recuerdo, una cantante que había.
¿Pero cómo se llamaba?
Villegas, hay muchos años son, ya no me acuerdo, pero. Y ahora vine a saludarlos porque vine a México por mi cumpleaños. Fui a Argentina y regresé y no quería irme sin saludarlos.
Hombre, qué bueno. Felicidades. ¿Y ella qué hace?
En la construcción me dedico a la remoción de asbesto, se llama, de plomo, de cositas así, con trajes especiales y bueno.
Es un trabajo especializado.
Especializado, sí.
Ajá. ¿Y le va bien?
Máscara, sí.
¿Está contento, sí, tranquilo?
Sí, sí, gracias a Dios, afortunadamente. Allá estoy bien. Ya me hice ciudadano y allá estoy bien porque allá me dan trabajo a mi edad. Yo vendí plata muchos años. Joyería de plata, pero ya el negocio de la plata ya acabó, ya.
¿Por qué?
No sé.
Sigue sacando plata.
Diría Trump, o los chinos quizás, que venden muy barato, baratijas de a dólar. Y ya no se vende la joyería
fina. ¿Y es plata a veces?
No, ellos no mienten, no dicen que es plata, pero es fierro, pero lo compran a dólar, las mujeres se lo ponen.
Lo que llamaban alpaca.
Existe todavía, eso es lo que hacen en mi tierra, todavía, en Taxco, en vez de plata, pero se vende poco. Es más corriente, más duro, más difícil de trabajar. Pero es lo que se va vendiendo ahora.
¿Y allá en donde vive nos escucha también?
Sí, en el celular. Cuando estoy trabajando, voy a trabajar. En el celular, sábados y domingos, que descanso.
Qué ahora bueno que anda de vacaciones, que anda de cumpleaños. Y
fui
que viene
a Europa y los escuchaba desde, les hablé, estaba Aris Chávez, estaba aquí y les hablaba de París, le hablé una vez y ya el celular hace milagros.
Sí,
ahora nos parecen milagros, ¿no? Para nuestro que nosotros que somos, yo tengo 57 años, tampoco soy muy viejo, pero me sorprende cada vez la tecnología también.
No, pues todos estamos igual.
Algunos más. Pues sí, yo nos bañaba con eso.
Y celulares que se enrollan, pantallas también que se enrollan. Y ¿qué habrá? ¿Qué veremos más adelante?
Pues lo que sea, pero hay que ver
que
lo
veamos. Que sea bueno y que venga. Que le den buen uso. Quería ver si me complacían con una canción que era la favorita de mi madre, Cielo Rojo.
Por supuesto, paz, descanse, Sergio.
Con quien sea, cante.
En memoria de su mamacita. Ándale, pues.
Gracias.
A sus órdenes, al contrario. Los agradecimos, no somos nosotros.
Y complaciendo a Sergio Alba Vera, que está de visita con nosotros desde Carolina del Norte, Estados Unidos, Argelia Colín, reina de buenos días.
cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos, todo me envuelve pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Tiene muchas denominaciones diferentes, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Tonalidades?
No, no, no. Nombre, nombre.
¿Nombres?
Sí.
Ah, denominaciones.
Colorado, ándale. De una anécdota que quién sabe si sea real.
Pues quién sabe, pero al menos en mi pueblo así decían. ¿De qué color? Era colorado y sabías que era rojo.
Sí, y es que una mujer, cuentan, iba a tomarse una foto, pero tenía la boca muy grande y no hallaba cómo decirle al fotógrafo, bueno, mire, cuando le tome la foto, yo le digo 1, 2, 3 y le tomo la foto. Diga usted, rojo, así se disimulará el que tenga usted una boca que después le critiquen. Y efectivamente tomó el fotógrafo la imagen 1, 2, 3 y la mujer dijo, colorado.
Y me acordé de la canción, la del moño colorado.
No, no, pero yo me refiero a que este color, esta tonalidad tiene otras denominaciones.
Encendido.
No, púrpura. No, eso ya, a eso sí, púrpura. Pero encendido no.
Pero no, púrpura es otro.
Ajá. Sí.
No es
sí.
Rojo.
No es rojo.
Tirándole a morado.
Morado.
Sí, no.
Púrpura, incluso. Ah, pero también los papas tenían el púrpura de la chinchilla, ¿no? Uh-huh. El color púrpura es un rojo, pero no rojo escarlata, es un rojo granada. Más oscuro.
Uh-huh. El purpurado.
El purpurado.
El vino o carmesí. También, ¿no?
Ándale, carmesí. Uh-huh. Sí.
¿El carmín?
Sí, también. Sí, son derivaciones, ¿no? Uh-huh. Esa chinchilla dicen que sigue produciéndose ahora ya como fabricación, pero antes la habían descubierto y valía mucho más que el oro, porque urgía en Europa para atuendos de ese color tan fijo, tan firme, tan distinto de todo lo que podrían ellos convertir en rojo.
Para la vestimenta de la realeza, ¿no?
Sí, no, para otra cosa también servía mucho. ¿Para qué? Era muy valiosa.
¿Para las chapas?
No, no, no. ¿Quién se pagaba eso para ponérselo en la carota? No, había otra cosa.
Sí, oh, una actividad muy relevante. Sí. Y precisamente son los que más necesitaban.
De eso, ¿verdad, Osiris?
No recuerdo qué es. También estoy pensando.
Ah, es que los veo con cara de...
¿De qué?
De que está pensando, ¿verdad?
¿No nos acuerdan?
Nadie, pues aquí hasta hubo una exposición. Muy importante.
¿De estandartes? No.
¿Cómo?
¿Estandartes? No.
No.
¿Banderas?
No. Banderas no, tampoco.
¿Artesanos, no?
¿Eh?
¿No son los artesanos para ahí cuando hacen...
No, 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 no. Es arte.
Hay una diferencia.
El más bien pagado de los artes, según estamos viendo últimamente.
La pintura.
Sí.
Si no, ¿cómo le daban el tono?
Los pintores obtenían el mejor para sus... impresiones.
Estuvo muy bonita esa exposición. Qué lástima que nadie de ustedes fue. La gran cochinilla en el mundo.
Y ahí reflejaban una recámara que había pintado Vincent Van Gogh y había un trozo, un pedazo de creo que era tela, que utilizó gran cochinilla para plasmarlo en su lienzo.
Sí, y con dicen esa que tonalidad.
Que la gran cochinilla y las abejas son los únicos insectos que el hombre utiliza domesticándolo para su beneficio.
Creo que también se obtiene. Más. Creo que también se obtiene de un molusco,
de un caracolito. Uh-huh. Pero sí. Creo que no del tono. No, no. Pero hay más, el gusano de seda.
Uh-huh.
Hay muchos animales a los que le sacamos provecho. Ahora las hormigas las usamos para comernos sus larvas. Uh-huh. Ahora los gusanos de maguey. Los cultivamos solo para comernos los grillos. Y bueno.
Pero no son los grillos, son los chapulines. Chapulines. Porque los grillos comen otro tipo de cosas.
El
algunos
mosco,
desechos.
En algunas lagunas.
El aguautle.
Sí, eso. También.
Me acordé de los togogoles. ¿Togoles?
Tego.
Tegogoles, ¿no?
Ah, cultivamos. En Japón se pagan muy, muy, muy bien. Los insectos esos que pelean, Hércules, ¿cómo les llaman?
¿Escarabajos?
Escarabajos.
Escarabajo.
Y se pagan millonadas por escarabajos de buena descendencia porque saben que van a ser muy fuertes y muy grandes.
Maestra Josefina Rosales Cofier, 76 años, en Iztapalapa. Es nefasto que a estas alturas de la vida permitan que en la radio y en la televisión digan groserías, denigran la educación. ¿Cómo vamos a corregir los padres o los maestros a los niños si lo primero que nos contestan es: ¿por qué me lo prohíbes? Si hasta en la televisión lo dicen.
Bien señalado, maestra. Efectivamente, alguien debe cuidar el lenguaje de los medios de comunicación para que no se rebaje, se vuelva procaz, vulgar.
Yo no estoy de acuerdo. Los medios de comunicación son medios de entretenimiento, de comunicación. La educación no se da en los medios de comunicación, no tiene por qué darse en los medios de comunicación.
Nadie dijo eso.
Y un amigo el otro día soltó una fresca grande y su hija se le quedó viendo. Y dice, no, espérate, ¿eh? Ese es para mí. Y se me salió ahorita por esto, bla, bla, bla. Pero tú no puedes andar por la vida repitiéndola. Son para ocasiones especiales y ya que estés grande. Me pareció preciosa su explicación, porque no son falta de educación las groserías. Pero en el pueblo creo que hay quien habla una tras otra y no es falta de educación.
Yo creo que existen los diccionarios, pero no es de persona respetable y educada hacer uso de eso que ya se convirtió en palabra ofensiva.
Y no siempre es necesario, no
pues
hace falta.
No hay necesidad.
Puedes decir lo mismo con muchos sinónimos y de manera más elegante.
Y yo creo que se van limitando en el lenguaje los jóvenes, los
además,
niños.
Además, acuérdate, lo güey apareció en la expresión más simple y sencilla de todo el mundo porque no tenía los recursos suficientes para el uso adecuado del español.
Uh-huh. Oye, el otro día ni siquiera estaba mirando yo la televisión, pero simplemente me llamó la atención que una sección de un programa, somos los más ching. Sí, yo volteé y dije, caray, ¿qué es eso? Es una sección de un programa que así ya le llaman, y encima también lo hacen libro, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, habiendo tantas palabras, pues sí, de todas maneras, en la casa muchas veces no se recibe la educación adecuada y todavía le metes más, pues todavía más aprende la gente.
En Ciudad Neza, Esther Hernández Domínguez, 71 años. Un joven de aproximadamente 20 años mata a una persona en Morelos. Cuando la mamá del asesino habla, no sabía a qué se dedicaba su hijo. No sabía qué hacía todos los días. Este problema viene desde la familia. Ahora ya todas quieren ser madres solteras y eso afecta mucho. Trae muchos problemas de violencia.
De Miguel Hidalgo, 40 años. Beatriz de Jurado. Necesito el teléfono del internista, por favor. Por supuesto, inmediatamente saque su lápiz y es el 56 84 55 55.
Despacito, están apuntando.
56 84 55 55.
Mensaje de internet. A los cantantes les hace falta un trago de tequila para no desafinar y entrar en calor y ánimo.
Y al rato se nos cae. Cualquier intérprete, como le sucedió a la grandota.
Lola Beltrán.
Sí, acostumbraba un traguito. Luego creció el traguito hasta convertirse en tragote. Eso es lo malo de los estimulantes. El nuestro es nada más el ánimo, el contento, el gusto de estar aquí y el saber que estamos realizando una labor de comunicación. No, y al rato están exigiéndonos yo ya solamente eso, sino estimulantes, como se usan ahora con frecuencia, químicos.
Sergio Albavera. Permítanme. Ya estoy acá. A ver si don Héctor me regala a Jimenita.
¿Jimenita? Ah, nuestra compañera. Ajá. Le voy a contar una anécdota que cuenta un escritor mexicano.
¿Cuántos años?
Había una mujer muy bella en México, la Güera Rodríguez. Bellísima, distinguida, elegante, inteligente, importante. Y cuenta ese cronista que evocó al diablo, lo llamó al demonio y le dijo el hombre este, pobre mortal, mira, Si me concedes a la güera Rodríguez, te doy mi alma. Y el diablo le contestó, tarugo, ya la quisiera yo para mí.
Martín Velázquez, buenos días a todos. Saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León, ciudad de las montañas. Aquí viéndolos y almorzando un machacado con huevo, frijolitos refritos, tortillas de harina y un café de olla que...
¡Qué rico!
De mi antojo.
Ya se nos hizo agua la boca. A ver cómo seguimos cantando y hablando con ese antojo ya imaginado, hasta con los olores.
Eso es crueldad, hombre.
Martirio.
Nosotros aquí sufriendo la dieta. Ahí le va Caín y Abel. Para que sufra él. Canten feo. Más feo.
¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado. Para sufrir cielo eterno creo que basta. Y sufrir para siempre separado. Mejor me dé la muerte y me quite de tan bárbaro tormento. Consejos me dieron al separarse de este mundo engañado, y los consejos que me dieron no he llevado. Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón. Fui creciendo y fomentando
defraudado. Este no le ha tocado más que la mala suerte. Pero a veces se la busca uno, ¿no? Este está renegando aquí. Está pidiendo incluso que ya el abrazo final le llegue para irse al ataúd.
Y él está pidiendo que no se le esconda, ¿no? Que venga por él. Va a estar desesperadísimo.
Pero pues es que hay que encontrarle a la vida el gusto y enfrentar las dificultades. Y para darles la vuelta o resolverlas.
Pero no, también hay como Pito Pérez.
Ándale, sí. Es una historia de veras conmovedora de un hombre que sí existió, ¿eh?
Michoacán. Era michoacano. Oye, pero a veces nos falta hacer, dicen algunos, como un ejercicio de honestidad. Vemos al momento lo que nos pasa. ¡Sas! Lo que puede pasar mañana. Pero no el por qué sucede todo eso. Revisar atrás qué hicimos chueco, qué salió mal, en qué fallamos, de qué no hicimos caso, que ahora estamos pagando las consecuencias.
¿No ves que en alguna parte de esta canción dice tantos consejos me ha dado, los cuales yo no hice caso, ¿no? Entonces, pues el que no oye consejo no llega viejo.
Pero hay una frase también del Quijote que no hay que dar consejos. ¿Quién ha leído el Quijote aquí?
¿Qué es eso?
Le dice Sancho, no des consejos. Los tontos no los entienden. Los listos no los necesitan.
Pues yo sí creo que si hacemos caso de consejos de personas que han tenido la experiencia, no se debe desperdiciar. Hasta hay otro refrán también que me lleva a la contraria, que dice, nadie...
Permítame tantito.
¿Cómo es?
Experimenta.
Exacto.
Cabeza ajena.
Pero no, si leyéramos algunos consejos... Por el contrario,
permítame, ¿sí?
De lo que se debe hacer en la existencia para ser feliz, para conseguir los propósitos, para lograr el contento de haber hecho algo útil, deben seguirse.
Un joven estaba tan deprimido, pero tan deprimido, que le gritaba y le pedía a la muerte que viniera por él. Y bueno, fue hasta el cementerio y le decía, ya ven por mí, por favor, no puedo más. Y aparece la muerte y le dice, bueno, ¿qué quieres? Pues ya ven por mí, no quiero vivir, esta vida no tiene sentido para mí, no, ya no quiero vivir. Y le dice la muerte, ¿me lo pides a mí? ¿Tú quién eres? Tú ya llévame, no quiero vivir. Le dice, a ver, espérame, yo me he llevado a reyes, duques. Me he llevado a poetas, científicos. Cuando tú seas algo en la vida, me buscas.
Una mujer que canta con el alma, que entrega todo el corazón en el escenario. Lady Mariana.
Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Que es vivir. saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir.
Vibrante voz, la de Mariana.
Ay, qué amable.
¿Con cuál?
Esta canción, que es Canción del Alma, de Rafael Hernández Marín, conocido como el Jibarito, porque bueno, por su canción aquella de Sale loco de contento, por su cargamento para la
Yo
ciudad.
Yo escuchaba esta canción de niño.
¿De verdad?
Sí, de verdad fui niño.
Fíjate que es que este autor, yo creo que Él nació para componer, y estas canciones pues te llegan al alma, bien dice la canción, ¿no? Te llegan al corazón. Hay tres versiones muy buenas de ella. Fíjate que hay una versión de una película de Los Tecolines donde están a voces así sin ningún instrumento, nada más sus voces. Y en la misma película sale acompañados por ellos mismos. Hay otra versión de la... Ay, esta española, hombre, que la versión es... como tango de Libertad Lamarque, y hay otra que me llamó mucho la atención de Cuco Sánchez, donde está así con su guitarra sentado, muy sentida esa canción, y son tres versiones totalmente diferentes pero hermosas de esta canción.
¿Y tú como cuál la cantaste ahorita?
Pues como Mariana, aquí con el acompañamiento.
Tiene su propia versión.
Pues sí, realmente esta es una canción que es la primera vez que la canto.
Yo la escuché, creo, en esa niñez a la que me estoy refiriendo. ¿Sí? Con María Luisa Landín.
Ay, sí, qué bonita voz. Sí.
Sentimiento más que
no,
voz.
No, hombre, estilacho. Una voz con una categoría y una sensibilidad. ¿Quién de ustedes conoció la última vez que visitamos a esa mujer? ¿Cómo canta María Luisa Landín, tú que la conociste en persona? Rubí.
Canta muy bello y es una persona muy agradable.
¿Y tú, Argelia, qué imagen tienes?
Una persona completamente muy sencilla y muy entregada, no solamente al cantar, a toda su vida. Nos contó un poquito de subida y de bajada. Nos platicó que cuando le pedían que cantara Amor Perdido, que ella decía, no, esta canción está ofensivo, no, los comentó abiertamente, no, yo no quería, no, es más, cuando la grababa, le estaba grabando como que, no, tú cántala, tú entrégate, tú échale ganas. Y nunca pensé, así los dijo ella, lo que me iba a traer esa canción en mi vida después.
Fue un éxito rotundo y sigue siéndolo.
Hasta sí. La fecha.
Oye, a mí su voz se me hacía con mucha fuerza, potente su voz, y también no perdía ese sentimiento, ¿no? Y también recuerdo que aquí alguna vez nos platicaste que su cantante favorito era José José, que terminando ella sus actuaciones se daba la vuelta porque cerca donde ella estaba también actuaba José José y iba para poderlo escuchar.
Otra de las mejores voces.
Sí.
Al llamado príncipe. No le costó trabajo conquistar no solo a México, sino a otros países. Y mira nada más en lo que fue a terminar. Como ejemplo para los que se portan mal.
Pura diversión.
Y nos platicó que ella empezó con su hermana cantando a dueto canciones rancheritas y...
¿Abelina?
Sí, y empezaron ellas cantando así. Las puras rancheritas que una vez fue a una gira y que la dejaron morir sola y que dijo, pues lo que me sé, puras rancheritas. Y que eso fue lo que la sacó adelante.
Juan Bello Martínez. Señor Serrano,
Tengo 65 años y oyéndolo unos 58. Felicidades por su programa.
Sí, hombre, ya estoy viviendo horas extra. Pero viera qué bien me la paso.
Amanda Bermúdez, qué decepción. Mi mamá ya conoció a Martínez Serrano y dice, con razón le dicen molotes y está bien horrible.
Oh. Y no se compadece de mí, por el contrario, lo manifiesta como insulto. No, hombre, estoy muy orgulloso de mi apodo desde la niñez, Molote, el Molote.
Bueno.
Y pues me tocó estar así. Pero ahora hay remedio, ¿no? Se visita al cirujano plástico, se consigue una peluca, una dentadura postiza, y de todas maneras uno sigue siendo el mismo.
Es que, ¿por qué? Es que, ¿por qué ese afán siempre de observar algo que es lo más superficial que tenemos finalmente, que es la apariencia física, viendo tantos detalles profundos de trayectoria, de carácter, y en cada uno, en cualquier persona que nos rodee, en el ámbito que sea, siempre irte a lo profundo, porque a lo superficial y el cómo se ve y cómo se viste y cómo, qué parece, ¿por qué somos tan superficiales?
Ya lo dijimos y lo vamos a repetir, eso es subjetivo, para ella ese es su concepto. A alguna otra mujer tú le pareciste guapo y, y a ti a lo mejor ella no te puede parecer guapa y así pueden estar. Entonces todo es subjetivo.
Samuel Sánchez, mi mamá los oye todos los días. Me gustaría que le mandaran un saludo. Ella se llama Margarita Benítez Mondragón y tiene 86 años.
Clara Eugenia Galicia Vázquez en Coyoacán tiene 87 años. Doctora Lilian, uso Corega, pero siento que me quita el apetito. Ya no le agarro el sabor a los alimentos. ¿Qué le puedo hacer a mi dentadura?
Vaya primero al consultorio dental. ¿Para qué? Para que le den la asesoría cómo se tiene que utilizar el adhesivo, porque piensan que mientras más le colocamos, mejor sujeción va a tener esa prótesis. No, se tienen que poner solo 3 puntos cuando está perfectamente bien adosada esa prótesis. Si ya le tiene que poner una cantidad mayor, está desajustada, y si está desajustada le va a estar molestando, se va a estar moviendo hacia adelante, hacia los lados, o se puede caer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si ya tiene más de 5 años que le realizaron esta prótesis, la tiene que cambiar. Hay que actualizarnos, ¿eh? 5 años es el tiempo máximo de duración. ¿Por qué? Porque el hueso se va encogiendo, se va haciendo más pequeño, la encía se inflama o pierde capacidad. Entonces, vaya al consultorio dental, ¿para qué? Primero, que la limpien. Segundo, que le asesoren cómo se tiene que utilizar, cómo se tiene que limpiar. Y si ya tiene más de ese tiempo, hay que hacer el cambio.